luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
por aquí ando sumamente agradecida de mi Dios Todopoderoso, mi amigo y mi roca, y decirle a todos ustedes que estaremos por aquí compartiendo con todos ustedes durante 55 minutos, llevándoles muchísimas informaciones bien interesantes. Aprovecho y saludo Junior Martínez.
Saludos, Joanny, saludos a todos los que nos sintonizan a través de Teleradio América. Para nosotros un grandísimo honor estar aquí en este día para llevarle lo mejor acontecido en materia de noticias nacionales e internacionales, y agradecer al Dios Todopoderoso, quien nos da la oportunidad de estar aquí al frente de sus televisores para llevarle informaciones interesantes a toda la población dominicana, Joanny.
Bueno, el tema que no podemos dejar pasar así como por alto es que decíamos ayer que se siente como la brisita. Yo no sé si usted la siente.
Primero, hoy, un día que se conmemora, se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Dominicana, 25 de noviembre, una fecha que se ha hecho ya importantísima en República Dominicana por un tema tan sensible y tan interesante en favor de la protección de cada mujer dominicana como se merece, Joanny.
Así es, sabe que en ese sentido, Junior, qué bueno que toca, qué bueno con un caballero rompe el hielo con este tema, donde ya se ha hablado mucho en nuestro país sobre la violencia de género, y vemos que se ha dicho muchas veces que la falta de orientación dentro de la familia es un eje principal por lo cual existe este tema de la violencia de género. La violencia de género siempre se ha encasillado en violencia contra la mujer, pero yo entiendo que violencia es violencia. A pesar de que las cosas, según dicen las estadísticas, pues han bajado un poquito en los últimos tiempos, vemos también cómo todo lo que son los planes estratégicos, campañas, han mermado bastante. La mujer dominicana, no es un secreto que aún sigue siendo muy vulnerada en este caso, pero puedo decir que en los últimos meses estas cifras han bajado muchísimo comparado con el primer semestre del año, que recuerdo que enero, febrero, marzo, abril fueron meses muy dolorosos con una cantidad de violencia exorbitante. Y yo entiendo que qué bueno que la población dominicana pues está tomando conciencia en este caso. Parte de la violencia de género va básicamente con el tema de la falta de comunicación, la falta de consideración, la falta de madurez y muchas veces de abuso. A veces vemos como tanto el hombre como la mujer abusa de esa confianza, pasa la línea que no debe de pasar, y ahí es donde llega el tema donde se genera la violencia. Ahora bien, tenemos líneas de ayuda para trabajar esos planes estratégicos que se deben de llevar a cabo, que se deben de plantear, que se deben de someter. Y aparte de las líneas de ayuda, existen estos centros de acogida tanto de hombre como para mujer, aunque se escuche grosero, de hombre para mujer, porque yo creo que también debemos de practicar mucho el tema de igualdad. Se ha encasillado, insisto, el tema de la violencia, que sería violencia intrafamiliar, porque siempre esto sale, no he visto siempre que surgen estos famosos feminicidios, como lo han etiquetado, siempre existen niños dentro de esas relaciones, dentro de estos fallecimientos, de estos asesinatos, estos crímenes. O sea que es violencia intrafamiliar, porque ya hay niños, ya hay un matrimonio y se han encasillado. De igual manera hay muchos hombres que están sometidos a la violencia. La violencia no es solamente violencia física, hay muchos puntos y muchos temas de cómo usted practicar violencia, y todo el mundo eso lo sabe, pero es así, seguimos luchando contra la violencia de género, especialmente el género femenino.
Vamos a darle prioridad,
le damos la bienvenida a Max Lenny, lo más bello, lo más exótico, lo más exótico que tiene RD. Max, bienvenida.
De verdad, le falta una N a mi nombre.
Otra vez, Dios mío. Cámbiele, póngale la bendita N.
República Dominicana, ha llegado la hora más esperada. Aquí está con ustedes la mujer más bella que ha podido parir este país, Max Lenny de los Santos. Primero dándole las gracias a Dios por permitirme despertar, estar viva y sobre todo por darme tanta elegancia. Sí, hermana.
Humildemente. ¡Qué humildad!
De la no violencia contra la mujer es más que presumir, sino mostrarle al país esta mujer, este mujerón.
Dios mío. Hermano, te consigo.
Buenas tardes.
Dios mío.
Hermano, por Dios.
Gracias, Max Lenny. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, hermano Junior. Buenas tardes, República Dominicana. Los dominicanos de buena voluntad que nos siguen desde suelo dominicano y nuestros dominicanos en el exterior que se mantienen en sintonía a través de Teleradio América Televisión Mundial. De verdad, para nosotros es oportuno expresar el reconocimiento del valor a la mujer, especialmente a la mujer dominicana. En este día yo lo que entiendo que hay que hacer el llamado a la conciencia de volver a las raíces de valor de la familia. Y a las políticas públicas del Estado, hay que decirle con toda responsabilidad que tienen que tomar en cuenta los indicadores de la dirección que lleva este proceso en los últimos 20 años. Y por los resultados, hay que decir que ha sido un modelo equivocado. El tema de la violencia contra la mujer cada vez es más alarmante y yo puedo decir y lo puedo discutir en cualquier escenario, que las políticas de Estado de defensa contra la integridad física, moral, psicológica de la mujer no ha funcionado. Yo creo que desde la perspectiva de generar incluso campaña, yo recuerdo una vez que desde el Ministerio Público se generó una campaña publicitaria de decía, si te habló duro, denúncialo. Uh-huh. Porque la próxima vez viene con un golpe físico. Y para mí que ese modelo de generar odio y contradicción en la pareja hizo mucho, mucho daño en el contexto de la familia. Y son muchos detalles lo que hay que valorar para tomar en cuenta la raíz de este mal que se vive en la República Dominicana. Pero yo quiero mantener el espectro del valor, el valor de la mujer. Yo soy hijo de una grandiosísima mujer que a Dios le doy las gracias de ese vientre que eligió para formarme. Y le doy las gracias por la dicha de la mujer que tengo también. Tengo también 3 hijas.
¿Eh? Wow.
Ay, Dios mío. Yo soy un dichoso.
Más que bendecido entre flores,
Polar. Y a mí no hay nada que pueda compararse con el valor de esas menciones que he hecho. Entonces, el amor se expresa con valoración, con detalles, con apoyo, con compromiso. Y la violencia nunca es una opción, nunca es un vínculo de expresión de amor. La violencia es una expresión de egoísmo, la violencia es una expresión de inseguridad. La violencia es una expresión de maldad. donde existe una pareja donde se profesa supuestamente amor, nunca, nunca, nunca usted va a ver ejercicio de violencia. Así que nuestra expresión de valoración, de agrado, de gratitud a ese género que nos complementa a nosotros los hombres y también tiene el poder de apagarnos, aunque sea por efímero, porque también tienen la manera de volver a despertarnos y mostrarnos la luz. Felicidades a la mujer, felicidades a ella, y hacemos el llamado a la conciencia del hombre que sepa que viene de una mujer y la vida sin una mujer es incompleta.
Mira, Dalis, yo quiero aprovechar la ocasión, el momento, el día, y hacerle un llamado a las mujeres, porque también nosotras las mujeres, que somos, como dicen, la parte débil, vulnerable, que yo no la veo así de ninguna manera, nosotras somos fuertes, inteligentes, capaces, y de verdad que está más que demostrado quién es la mujer. La mujer que tiene esa capacidad de dar a luz un hijo, de criarlo, en muchas ocasiones sola, sin padre, seguir adelante, forzar todo por su hijo. Y desde la Biblia, que es la palabra de Dios, vemos cómo las mujeres se han empoderado por amor a sus hijos. También hoy, en este día especial, quiero que no se malinterprete, pero a veces nosotras, las mujeres, queremos buscar la manera de no asumir, ser un poquito sumisas. Sumisas en el sentido de que las mujeres inteligentes tratamos de ir erradicando la violencia en nuestros hogares con una conversación madura, amena, sensible, porque Dios nos da palabras para cada ocasión y cada momento. A veces surgen situaciones familiares donde la más afectada somos nosotras, las mujeres, porque si nos vamos a un modo de discusión, pleito, problema, una mujer no puede competir con la fuerza de un hombre, puesto que los hombres sabemos que en cuestión de fuerza son más fuertes que nosotras las mujeres. Entonces, si se presentan situaciones familiares en las cuales usted cree que no puede dominar, pida ayuda. ¿Cómo es? A Dios. Señor, dame las palabras necesarias que necesito en este momento para calmar esa fuerza bruta que el enemigo ha puesto en mi compañero. Y ahí, quizás en ese momento tan vulnerable, Dios te puede ayudar, porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Si bien se dice que la Biblia es como el libro del ejemplo y del camino de vida, que si todo la leemos y vemos nuestro diario vivir, está plasmado ahí con las historias que tenemos de nuestros profetas, del mismo Jesús, de cómo quizás podamos comportarnos. Quizás en este momento podamos decir, ah, tú estás siendo un poco ligera porque venimos de mucha violencia, violencia intrafamiliar, muchas mujeres que han fallecido a manos de sus esposos, esto, lo otro. Entiendo. Entiendo quizás la posición. Pero también comprendo que si clamamos a Dios y en ese momento agrio podemos calmar un poco con inteligencia, las mujeres somos muy inteligentes. Y a veces yo he pensado que somos hasta más inteligentes que los hombres, con el respeto de mis dos compañeros que están aquí. Porque nosotras podemos y sabemos manejar situaciones que los hombres a veces no pueden. Entonces, si tenemos ese don de Dios para calmar, para tratar con palabras suaves, dulces, vamos desde hoy a hacer ese ejercicio y empezar a emplearla para ver si aquí podemos sanar un poquito y terminar de erradicar la violencia
contra las mujeres. Es un consejo del día. Clama a mí, que yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes que ni tú misma conoces. Entonces, basándome ahí, puedo decir, mujer, eres virtuosa, inteligente, capaz. Vamos a poner en marcha esa capacidad y ese don que solo nos da Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Odalis.
Bueno, vamos a compartir con ustedes la locución del presidente del Partido Revolucionario Moderno de anoche, o parte del sentir que le da el ministro de la presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y se refirió al tema del narcotráfico de la manera que ha permeado la representación popular en las últimas dos elecciones. Básicamente, anterior se había visto, pero un poquito extraño, eran casos muy aislados. Sin embargo, en los últimos dos procesos electorales hemos visto cómo, después de las elecciones, se han visto implicados funcionarios electos por el pueblo en diferentes partidos. Los últimos casos han tocado de manera estadística, con más rigor, al partido de gobierno, que es el Partido Revolucionario Moderno. Y con mucha responsabilidad, José Ignacio Paliza trató este tema anoche en una locución corta, breve, pero trató la parte puntual. Y yo lo he dicho en este programa y lo he dicho en otras intervenciones. El problema del narcotráfico no lo podemos ver desde una perspectiva política. Y si vamos a tratar de hacer señalamientos, entonces tendríamos que ver cómo del otro lado se ha comportado el gobierno del PRM enfrentando el narcotráfico. Pero antes vamos a compartir breve segundo de esta participación, de esta locución del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, anoche, lunes 24 de noviembre, que compartió su sentir en representación del Partido Revolucionario Moderno.
Dominicanos y dominicanas, sé que estás indignado y te entiendo, porque como dominicano, como servidor público, como presidente de un partido político, también lo estoy. Lo que hemos visto en las últimas semanas con relación al narcotráfico en la política no solo molesta, cansa, duele. Y sé que muchos de ustedes, en muchos hogares dominicanos, se ha vuelto a sembrar la duda de siempre. ¿En quién podemos confiar si todos son iguales? Pero no, no todos somos iguales. Por eso quise hablarte hoy. Si conoces de estos casos, si has visto nombres que no te imaginabas, expedientes y procesos avanzando, múltiples extradiciones, es precisamente porque nuestro país cambió. Tú lograste que cambiara. Tu marcha no fue en vano. Cambió porque tenemos un Ministerio Público independiente de verdad, instituciones más fuertes, que no responden a colores ni banderas, y un presidente que decidió no intervenir jamás, jamás, en la justicia. Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe, sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas, a qué te dediques o si eres o no poderoso. Aplaudo el trabajo de nuestras autoridades que han llevado estos procesos hasta donde debían de llegar. Eso no se logra con discursos como este, sino con voluntad y, como diría mi viejo, con mucha valentía, con coraje. Y quiero ser muy claro con todas y todos. Es probable que surjan más casos en el futuro. Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer. Y porque por fin...
Esto que le da José Ignacio Paliza como presidente del Partido Revolucionario Moderno en la categorización de este flagelo del narcotráfico, especialmente ya vinculado a la política, y lo describe como un cáncer. Y yo reitero, este es un problema que, al igual que el problema haitiano, los partidos políticos lo tienen que ver como sistema, porque es un problema que ha permeado a todo el mundo y que pone en riesgo al sistema político, a la clase política. Yo no quiero utilizar este comentario para hacer descripciones de los casos o las eventualidades de los otros partidos o de los partidos que son diferentes al PRM, que le han dado duro, que han sido permeados. Incluso partidos de oposición tienen personas de alto perfil dirigencial que han sido extraditados, otros que le han sido cancelada la visa precisamente por vínculos con aspectos del narcotráfico, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha cortado con ellos, ha cortado el vínculo de que puedan penetrar a territorio norteamericano. Pero yo creo que lo más sano, lo más responsable para el sistema político de la República Dominicana es generar un ambiente de enfrentamiento colectivo con este tema del narcotráfico. Ustedes ven cómo, de manera categórica, ya el Estado habló ayer, el gobierno habló ayer en la semanal con relación al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y yo creo que lo hicieron de manera muy correcta. El presidente no tiene que involucrarlo a eso, no tiene que involucrarse Raquel Peña, ni tiene que involucrarse el ministro de la presidencia, ni el ministro de cultura. No, no. Los representantes de los cuerpos castrenses hablaron ayer en la semanal, cortito, brevísimo, y ya le dijeron al Tribunal Constitucional o al que atacó, el que introdujo esta petición para ser conocida en el Tribunal Constitucional, ya le dijeron, sí, la sentencia está ahí, pero yo quisiera decirlo como se dice en el barrio, pero no puedo. Aquí no, ustedes no van. La línea de respeto a lo interno de esta institución se va a mantener. La línea moral, la línea de referencia ética de las Fuerzas Armadas y la policía se va a mantener, a pesar del respeto que le tienen ellos y el que le tengo yo a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Hay cosas que en ambiente no caben, y el narcotráfico en un país como la República Dominicana no puede tener un espacio de tanto rigor que pueda llegar a tener representación en los poderes más importantes de la República Dominicana.
Adelante, Max.
Bueno, Odalis, cambiando de tema, tenemos un tema muy importante que anunciar aquí en nuestro programa. Es una situación con un joven de La Guayiga. Hacemos un llamado por vía de este programa a la alcaldesa, regidores, todas las entidades que tengan que ver con la sociedad, familia, a venir en ayuda y apoyo de este chico que fue embestido e impactado por una patana este fin de semana, y se está solicitando unos clavos y 3 pintas de sangre. Señores, vivimos en un mundo que es prácticamente una ruleta, donde hoy por ti, mañana por mí, hoy o mal necesita La Guayiga. Este joven es nacido y criado ahí. Recuerden que vive en una situación precaria, puesto que su madre es una enferma de salud mental, su padre es empleado del ayuntamiento, de un camión de la basura. Es decir, que los recursos de estas personas hoy no pueden costear este tema de tratamiento en ese accidente que tuvo ese joven. Ese es un joven de verdad que quizás no ha estudiado por el mismo sistema que le da la vida, de ser un hijo prácticamente de personas con mucha necesidad, Quienes lo conocen, que viven en el Brizal, saben que es un muchacho serio. Se necesitan de su colaboración 3 pintas de sangre. También se necesita unos clavos que están costeados alrededor de unos 60 mil pesos. Y hacemos voz en este programa para pedir auxilio y apoyo para esta familia que hoy necesita de su municipio. Atención, Popi.
Marlene, si tú tienes algún número de un familiar que pueda las personas claro. contactar.
¿Y dónde está? ¿Y dónde
él está ingresado en la habitación 217 del Hospital Darío Contreras. Pueden llamar a los teléfonos 829-745-8668. Es el número que estamos prestando hasta el momento. Para cualquier apoyo, cualquier aporte, cualquier ayuda, pero él está ingresado en el Darío Contreras, en la habitación 217. Necesitamos de verdad que se haga una voz humana con este tema de Omar. Omar es un hijo de la Guayiga que hoy necesita del municipio. Hermana, no sé si usted quisiera aportar algo al respecto, pero estamos haciendo voz en este programa para solicitar la ayuda de esos clavos que se necesitan con urgencia y esas 3 pintas de sangre. Hacemos un llamado a todo el país, quienes quieran y deseen aportar, 829-745-8668 y a las autoridades de la Guayiga.
Claro, Max Lenny, ¿cómo reiterarle a las personas que ya Max ha pasado los números, toda aquella persona que quiera pues apoyar a este joven? Hay una condición que para mí es muy especial, siempre las madres estamos ahí como atentos y procurando hacer todas las diligencias cuando algunos de nuestros hijos tienen percance, y este niño, este joven no tiene esa dicha ya que su madre tiene tema de salud mental, entonces por ende necesita una mano amiga, por eso estamos sirviendo de vehículo para que ustedes puedan acceder a dónde está ingresado, cuál es su condición, y por eso también se mostraron las indicaciones de lo que necesita este joven para poder él ser operado, se necesita hacer su cirugía, y yo entiendo que sería muy importante, muy interesante, pues el tener ese apoyo, esa mano amiga de cada uno de ustedes, y más que está en un hospital público en el Darío Contreras, allí pueden ir.
No tiene seguro porque él no tiene acta de nacimientos, no ha sido declarado,
eso es un tema.
Su mamá quedó en ese tema, su madre quedó en ese tema cuando dio a luz de él. Y los escasos recursos de esta familia, de verdad, que hacen un llamado público a toda la sociedad dominicana y a quienes puedan intervenir, ya que es un muchacho serio,
Junior. Miren, sobre ese tema interesante, quiero aportar haciéndole un llamado al director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, al doctor Roque, el director de este hospital, que es un hombre solidario, trabajador y que le ha cambiado la cara al Darío Contreras. Si alguien le puede hacer llegar este video al doctor Roque para que él visite la habitación que dice nuestra compañera
217,
vea el caso, y yo sé que desde que el doctor Roque vea este caso, él va a colaborar porque es un hombre de servicio comunitario y un hombre que le ha extendido la mano a una gran cantidad de ciudadanos dominicanos que han tenido la necesidad de una mano amiga, y por eso hoy el Darío Contreras es una institución que ha cambiado con este tema, por el gran servicio que se viene implementando y sobre todo por lo humano que es el doctor Roque.
Así es. Y decir también que este hospital, el traumatológico Darío Contreras, pues es el pionero, el único que existía en todo el territorio nacional de nuestra República Dominicana. Por ende, es la escuela principal de los traumatológicos, y es como dice Junior, ha cambiado su modalidad, lo ha cambiado todo. Antes las personas decían, no me lleven al Darío Contreras. Ah, eso cambió. Hasta ya es diferente. Es diferente en todo el sentido de la palabra.
Miren, ayer hablábamos aquí, antes de finalizar el programa ayer, del tema de lo que iba a ser la entrada de diciembre, la dinamización de la economía, del movimiento, y finalizó el programa, nos fuimos, y el presidente de la República ayer dio la información de que llega la brisita navideña con la entrega de tarjetas de 1.500 pesos que impactará a 2.600.000 familias desde el 4 de diciembre. Ahí vemos en pantalla, hay un video, no sé si ese es el video, Samuel, para que lo pongamos en pantalla y escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Y también se entregará la regalía pascual en la primera semana de diciembre por un monto de 34.448 millones de pesos, donde esto viene a aliviar la vida de los dominicanos. Ese es el video, Samuel. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar al presidente de la República.
Lo que... Todos los años, siempre con algún tipo de variación. Empezando por la Dirección de Desarrollo Social, Supérate. Se le van a transferir a 1.400.000 familias un bono de 1.500 pesos y ese bono será depositado el 4 de diciembre. Y el Gabinete de Política Social va a distribuir a 1.200.000 personas un bono físico, como lo hemos hecho y lo hemos acostumbrado, de 1.500 pesos. Tenemos también una actividad que iniciamos en nuestro gobierno y que ha sido muy popular, con 4 millones de visitantes en el 2024. Y nos referimos a la Villa Navidad. Es un lugar donde la magia, las luces y la alegría se encuentran, un espacio gratuito para toda la familia, lleno de música, de diversión y de espíritu navideño. Eso en Santo Domingo, en los jardines del Palacio de los Deportes, empieza el 2 de diciembre, y en Santiago, en los jardines del Gran Teatro del Cibao, empieza el día 3 de diciembre hasta el 5 de enero del próximo año 2026. El Ministerio de Cultura tiene 6 conciertos filarmónicos en diciembre, con presentaciones de la Orquesta Filarmónica y de la Big Band Dominicana, interpretando un repertorio que fusiona música clásica universal con obras populares dominicanas. Los proyectos especiales de la Presidencia tienen 19 parques de Navidad ya en municipios más pequeños y 19 almuerzos o cenas con 14 fiestas de cierre. Son espacios festivos diseñados para ofrecer entretenimiento, fomentar tradiciones navideñas e integrar las comunidades. Pasamos ahora con el DASAC, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria. Con su programa La Navidad 360, que iniciamos ayer con una cena en el Faro a Colón, tiene distribución de cenas y almuerzos con el tradicional menú navideño, así como también la entrega de kits de raciones alimenticias crudas, enseres del hogar y reparaciones de techos a familias vulnerables. 15 millones de raciones en bufés navideños distribuidos a través del programa Cuchara de Esperanza, servidas por los 159 comedores. Ya tenemos 159 comedores fijos y cocinas móviles. 1.58 millones de raciones crudas conteniendo la canasta básica y artículos navideños distribuidos a través de las organizaciones sociales. Vía INESPRE tenemos 9 ferias de productores, que son eventos masivos que reúnen agricultores de diversas provincias del país para ofrecer sus cosechas directamente al consumidor.
Escuchamos al presidente de la República dando los pormenores de las diferentes actividades que se estarán celebrando en este tramo navideño en la República Dominicana, y el jefe de Estado informó que el programa Supérate entregará bonos digitales de 1.500 pesos que impactarán a 1.400.000 familias, y también el Gabinete de Política Social entregará bonos en tarjeta física por igual monto, alcanzando 1.200.000 personas. Estos serán entregados desde el 4 de diciembre. Ahí vemos lo que hablábamos ayer aquí en este espacio, de que ya viene algo de aliviar a la sociedad dominicana, y como siempre el presidente de la República pensando en los más necesitados de nuestro país y todas las personas más vulnerables, se estarán realizando diferentes actividades, también el tema de las cenas navideñas en los diferentes municipios, actividades culturales también, y también manifestaciones artísticas en diferentes pueblos y provincias y en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Esperemos que la ciudadanía pueda desarrollar de manera tranquila, pero disfrutar siempre en familia, como lo que queremos para cada uno de los dominicanos.
Junior, mira, quiero aprovechar la ocasión, señores, para felicitar y darle las gracias primero a Dios y luego al señor Julio Landrón, hijo. Señores, pero qué bien
al está. Señor, no. Al doctor.
Señores, qué rápido está trabajando el Darío Contreras, qué humano. La noticia que acabamos, la información que acabamos de dar sobre el joven de la Guayiga, nos informan que ya el hospital doctor Darío Contreras ha tomado carta en el asunto y solamente se necesitan los clavos, puesto que ya el doctor Julio Landrón, gracias a su gestión, pudo facilitar las grapas, todo lo que falta referente para la cirugía del joven de la Guayiga.
Los materiales densos, solamente está restando el clavo y estamos haciendo la diligencia y a espera también de,
claro que sí,
de colaboración y que se puedan comunicar al número ya que la compañera Masleni ha puesto a disposición. Solamente queda el clavo fijador de tibia, que es lo único que falta como material para poder completar el proceso de cirugía en el hospital Darío Contreras.
829, vamos a darle los teléfonos nueva vez, 829-745-8668, 829-745-8668, comunicarse a ese número de teléfono para sus donaciones. Recuerden que solamente faltan los clavos de la tibia, ya. Gracias al doctor Landrón, estamos encaminados en el asunto para la cirugía de Omar, el joven de la Guayiga.
Mira, esas son de las cosas que uno como comunicador y cuando uno está de este lado en los medios de comunicación, estas son las obras sociales que uno satisface, porque cuando se le resuelve un caso a una persona que está pasando por una situación difícil y nosotros utilizamos esta planta televisora y este programa y este medio para servir de enlace y de canalización para ayudar en este momento, y cuando las cosas llegan y se pueden solucionar, nosotros como equipo y también nos ponemos a la disposición siempre y cuando las cosas estén correctamente y podamos nosotros tener la facilidad y la información necesaria para poder solicitar ayudas a través de las diferentes instituciones y los entes directores que son los que dan la mano amiga, siempre estaremos a disposición desde este espacio en línea con el PRM.
Bueno, nos satisface de gran manera poder ser puente de edificación para ayudar a los más necesitados. Yo tengo que anunciar aquí que el presidente ayer en la semanal estuvo compartiendo con la sociedad dominicana a propósito del primer tema que tratamos, que en los próximos días se estaría anunciando la visita del secretario de Guerra o secretario de Defensa de los Estados Unidos. Y apenas hace segundos nos llega la información de nuestras fuentes que ya desde Palacio se le informa al país que el secretario de Guerra de Estados Unidos llegará este miércoles a la República Dominicana para ampliar y complementar la estrategia de cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos y contra el narcoterrorismo. Yo creo que esto es una respuesta de carácter social colectiva y es un mensaje de qué lado está el gobierno de la República Dominicana. Yo creo que esto es un plus, una estrategia de mucho valor, de que las relaciones del gobierno norteamericano estén en el nivel que están con la República Dominicana, fruto de los indicios que ha dado el presidente Luis Abinader, el Ministerio de Defensa y ese estandarte de la lucha contra el narcotráfico, que para nosotros se merece todo el respeto, el vicealmirante Cabrera Ulloa, señores, que ha dado muestra de que en estos organismos se puede ir a hacer un trabajo para la historia, un trabajo que quede como legado y que por fin en la República Dominicana ya se acabó el cuento de que se hacen los operativos antidrogas, que se recupera la droga y los mismos organismos vuelven y la venden a los puntos.
Ay, ay, ay.
El vicealmirante Cabrera Ulloa, yo creo que la República Dominicana le debe un respeto histórico con el trabajo que ha hecho y que a través de este trabajo, naturalmente con el apoyo irrestricto del presidente de la República, del gobierno de la República Dominicana, han logrado impactar, sensibilizar la colaboración en esta lucha del gobierno de los Estados Unidos a un nivel, señores, que por primera vez visita a la República Dominicana el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, denominado en el gobierno de Donald Trump, a la República Dominicana para encabezar esta agenda de cooperación y compromiso para mantener en esta ruta del Caribe la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, contra el crimen organizado, y ahora que está de moda con este tema de Venezuela, el narcoterrorismo.
Ay, mamá. Miren, en otra información hay que decir que el presidente de la República entregó maquinarias modernas para reducir la mano de obra extranjera e impulsar la mecanización del campo. En una actividad hoy donde el presidente estuvo entregando maquinarias de última generación para fortalecer la mecanización y tecnificación del campo dominicano y continuar con la reducción de la mano de obra extranjera como parte del proyecto de agricultura resiliente que se ejecuta con el apoyo del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El presidente, eso tiene audio, Samuel, si quiere podemos escuchar un momento de esa parte del presidente de la República, donde estuvo hablando de... Lo tenemos.
Tecnología en el sector agrícola, que no solamente lleva eficiencia y eficacia y mucho mayor productividad, sino también que va eliminando mano de obra extranjera. Por lo tanto, esto es parte de ese plan que lo hemos estado realizando y que continuaremos realizando para tener una mayor productividad en toda la producción la agrícola nuestra, pero también ir sustituyendo también la mano de obra extranjera.
Hoy, en el 2025, presidente, con estos equipos de última generación, mucho más avanzados que en el 23, yo puedo garantizarle a usted que tendremos una agricultura más resiliente, más productiva, ahorro importante de tiempo y sobre todo, prácticamente, eliminación de la mano de obra, salvo aquello que van a manejar estos equipos. Así vamos a seguir avanzando. Así vamos a seguir creciendo. Yo diría que la República Dominicana tiene hoy en presente lo que muchos dirían que es la agricultura del futuro. Ya la República Dominicana llegó al futuro. Estamos trabajando con los equipos de la última generación dedicados a estos.
Mira, el presidente de la República ahí hablaba, y el ministro Limber Cruz, hablaban de una inversión de más de 100 millones que vienen a formar parte de un plan orientado a implementar un modelo de riego eficiente en el uso del agua y una mejora significativa en la producción de arroz en la cuenca del bajo del río Yaque del Norte. Tenemos el presidente que está entregando los equipos, y eso fue una actividad que fue celebrada en el día de hoy, Joanny.
Excelente. Sí, el presidente lo entregó y lo probó. Así es. Tiene, cambiando de información, la alcaldía del Distrito Nacional pues continuó realizando efectivamente las jornadas para la vacunación de perros y gatos para cuidarlos, que es lo que se ha dedicado esta alcaldía con su alcaldesa Carolina Mejía a la cabeza. Pues esto es una respuesta al compromiso que asumió Carolina Mejía a favor del bienestar de los animales. Pues de verdad que cubrieron 103 animales. Entre ellos, pues realizaron 248 de parasitaciones y se aplicaron 549 vacunas, inyectando a 345 la rabia y 204 múltiples. Pues esta es la segunda ocasión donde esta jornada se efectúa en la estación de bomberos número 3, ubicada en la avenida John F. Kennedy, esquina Ortega y Gasset, donde allí los residentes del Distrito Nacional, desde tempranita hora de la mañana, asistieron allí con sus mascotas. Pues de la misma forma, esto fue organizado por la Dirección de Servicio Social del Cabildo y en colaboración de los bomberos del Distrito Nacional, Fundación Quisqueya en Desarrollo y Fundación Mi Mascota y Hegotodos Garden. También esta iniciativa de Carolina Mejía, donde miles de mascotas en todo el Distrito Nacional, a través de 33 jornadas del bienestar para los perros y los gatos, al menos en 4 años, este resumen a algunos 15.504 vacunas y 9.086 de parasitantes. Así que ahí están los felinos y los caninos, no se quedan fuera dentro del programa de bienestar de la alcaldía del Distrito Nacional. Mira qué bonitura, qué belleza. Díganme ustedes que ese perrito no está chulito ahí. Lo que él está mirando está diciendo, ¿no me van a vacunar a mí? Pues sí, le tocó su vacuna y qué bueno. Hay que resaltar también que la alcaldía del Distrito Nacional cuenta para estos perritos, para estos caninos, cuentas con un parque hermosísimo ahí en el Mirador Sur, que es muy bonito verlo, donde ellos se recrean, se pueden ejercitar y pasan un momento los animales muy importante, porque los animales necesitan tener un espacio donde puedan botar el estrés. Los animales también se estresan cuando están encerrados, duran mucho tiempo, pues amarrado. Y es una muy buena iniciativa que la alcaldesa del Distrito Nacional ha tomado para los caninos. Qué bueno, que ojalá que también se hagan muchos parques para los caninos a nivel nacional, que se inspiren otros alcaldes, porque los perritos, porque la hermana
que se junte con Carolina, Francisco Peña, para que Carolina le dé cátedra de cómo se trabaja una sindicatura. Atención, Francisco Peña, mi queridísimo alcalde, bello, hermoso. Digo, no, tú eres feo, pero yo te quiero mucho.
Max, pero tú...
Francisco Peña, ve, visita a Carolina Mejía para que te ayude y te enseñe a cómo gestionar una alcaldía. Júntate con este alcalde que está dando cátedra de que mujeres en el poder sí podemos.
Así es, quedó muy bonita esta jornada de vacunación. Muchos jóvenes y damas, caballeros, se presentaron allí con su mascota. Y como dice Max Lenin, exhortarle a los alcaldes de nuestro país que también piensen en nuestros animales. Yo creo que la protección animal es algo que debe de estar ahí siempre pendiente. pendiente que ese código de la ley, pues este, de la protección animal, se pueda promover en todo el país. De esta manera, jóvenes, llegamos ya a la parte final del día de hoy. Recordarles, compromiso con nosotros para ustedes en una próxima entrega. Bye.
Bye.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Todo nuestro canal es en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales.
Juan Hernández, acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos a nivel nacional e internacional en esta emisión especial de boletines de Teleradio América, Televisión Mundial.
El aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito afirmó que el país merece transparencia total ante las recientes declaraciones del ministro José Ignacio Paliza sobre eventualidades, procesos de extradición que involucran a miembros del Partido Revolucionario Moderno. Domínguez Brito señaló que cuando un funcionario de tan alto nivel se adelanta a mencionar posibles casos, lo hace porque ya maneja información concreta. Por esa razón sostuvo que Paliza tiene la obligación de explicar al país quiénes son los otros dirigentes o candidatos del Partido Revolucionario Moderno que podrían estar vinculados a expedientes de narcóticos o crimen organizado. En otra información, los congresistas se reunieron por segunda ocasión con representantes del Ministerio Público en busca de consenso para la aprobación del proyecto del Código Procesal Penal. Estuvieron reunidos por más de 6 horas con legislativos, ejecutivo y judicial. Asimismo expresó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que en su momento estarán dando las informaciones oportunas.
Gracias por mantener la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras.